en este caso están representadas por los timbales, los instrumentos de percusión de la orquesta. Pero claro, cuando ya por fin Pedro oye a los cazadores que llegan, no os molestéis, no os preocupéis que ya esto está terminado. Bueno, este es el cuento de Pedro y el lobo. A mí me hace gracia porque Prokofiev le dio una vuelta más, entonces digamos que hay una doble lectura. Nosotros escuchamos el cuento, es un cuento para niños, efectivamente los niños han aprendido toda la historia, pero Prokofiev además está haciendo una crítica de la sociedad. Por ejemplo, el abuelo sería la autoridad.
¿Sí?
El pájaro sería el héroe que arriesga su vida para que Pedro pueda atrapar al lobo. El pato, el burgués cobarde que siempre toma la peor decisión de todas. Los cazadores representarían pues la fuerza del mundo adulto, que aunque está bien armado es bastante incapaz. Es decir, él hace una crítica ¿sí? de toda su sociedad. Entonces es muy gracioso porque el que quiera darle una vuelta más puede escuchar una segunda o tercera lectura, si queréis, más allá del propio cuento infantil.
¿Nos lo vais a contar todo en las audiciones comentadas presenciales?
Por supuesto, el próximo lunes, como siempre, a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa. Tenéis toda la información en elviolin.com.
Pedro y el lobo.
Eso es.
Pues después de este baño anestésico por la música clásica con Pedro y el lobo de Prokofiev, pues llegamos a las 12 de la mañana y es hora de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Miles de taxistas se manifiestan a esta hora por el centro de Madrid en contra de la actividad de los vehículos de alquiler con conductor que intermedian Cabify o Uber. Siguiendo esa marcha está Marta Zúñiga. Atención, tenemos a nuestra compañera Marta Zúñiga pendiente de esa manifestación que recorre el centro de Madrid desde Atocha a la Plaza de Neptuno. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Madrid es hoy una ciudad sin taxis, paro de 24 horas convocado por las asociaciones del gremio y gran manifestación que ha partido de la glorieta del emperador Carlos V y se dirige a las cercanías de las puertas del Congreso de los Diputados. Protestan contra la actividad de los vehículos de alquiler con conductor que intermedian plataformas como Cabify o Uber. Miguel Ángel Leal es presidente de FedeTaxi.
Nos den las herramientas al sector del taxi para poder competir en igualdad de condiciones, ¿no? Y darle al ciudadano lo que de verdad nos reclama, porque ahora mismo no podemos. Tenemos las manos atadas, no podemos darle al ciudadano lo que quiere, que son servicios claros, servicios transparentes, con precio ya prefijado. Ahora mismo no se lo podemos ofrecer al cliente, que pedimos, no se lo podemos ofrecer no porque no queramos, sino porque las administraciones no lo impiden con sus normas. Queremos que nos faciliten el cumplimiento, que podamos competir y sobre todo que se garantice el cumplimiento de la norma.
Los taxistas claman a las administraciones por un mayor control sobre esta actividad competidora. Más de 20 taxis de época encabezan esta marcha que va a concluir en Neptuno.
Gracias, Marta. Varios conductores de VTC han denunciado esta mañana que sus coches estacionados en el aeropuerto de Barajas habían sufrido daños. Dos han sido rociados con ácido y un tercero tiene daños en los retrovisores. Más asuntos, el urbanismo vuelve a marcar la diferencia en el equipo de gobierno de ahora Madrid. 5 concejales han votado en contra de la construcción de viviendas en los terrenos del antiguo taller de artillería. Mar García, cuéntanos.
Ha sido división de nuevo en ahora Madrid, una brecha que se abre en urbanismo. En el convenio urbanístico en concreto para la cooperativa de viviendas en Raimundo Fernández Villa Verde para 350 familias, para la cooperativa Maravillas en el cuartel de artillería se iba a dar y se ha dado el visto bueno, aprobación con el voto en contra de los socialistas, a los que se suman 6 concejales de ahora Madrid con compromisos de gobierno: Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato, más 4 concejales de distrito, entre ellos Romy Arce, que precisamente van a pedir de ella a los socialistas que se les retiren las competencias de Usera y Arganzuela y que ha compartido con su voto argumentos en urbanismo con los socialistas como este que describe Mercedes González.
La gente depositó en ustedes la ilusión de tener una oportunidad de cumplir el sueño de hacer una ciudad distinta y tengo que ver con mucha pena cómo nos encontramos con el episodio final de una pérdida irreparable.
En este momento lo que está a debate es el dictamen de la Comisión de Investigación de Madrid Calle 30, de sus obras y de su gestión. Se aprobó en comisión, por allí pasó con el rechazo de Partido Popular.
Gracias, Mar. El Gobierno regional analiza y valora positivamente los resultados de las pruebas de la LOMCE en tercero y en sexto de primaria, también en cuarto de la ESO. La media es de notable, aunque se detecta un ligero descenso en la asignatura de lengua. Detalles, Begoña Alarcón.
Los alumnos madrileños obtienen un notable en las evaluaciones de primaria y secundaria. En tercero y sexto de primaria se mejoran los resultados respecto a los del año 2016 en todas las materias, salvo en lengua de sexto, donde se ha registrado un descenso de solo 3 décimas. Las pruebas se realizaron entre mayo y junio del curso pasado, más de 170.000 alumnos. El estudio concluye un impacto positivo del programa bilingüe en los resultados de los colegios y, además, no hay diferencias significativas por niveles sociales o económicos. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación.
Realmente no hay diferencias significativas desde el punto de vista académico. O sea, comparar los resultados, por ejemplo, de las diferentes direcciones de área territorial, capital, con sur, con norte, con este, apenas da diferencia.
La comunidad apuesta por la evaluación como herramienta de mejora del sistema educativo. Los centros y las familias han recibido un informe pormenorizado con los resultados.
Y en la crónica de sucesos, pendientes de un accidente de tren, una veintena de personas habrían resultado heridas al descarrilar un convoy que cubría el trayecto entre Málaga y Sevilla debido a las fuertes lluvias que están sufriendo en la zona.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT María Farner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues después de una mañana bastante complicada, ahora mismo el tráfico está dando un respiro a los conductores de la Comunidad de Madrid. No encontramos en este momento incidencias circulatorias ni tampoco retenciones destacables, ni en los principales accesos y salidas de la capital, ni tampoco en la red de carreteras secundarias. Eso sí, les pedimos que hoy especialmente respeten la distancia de seguridad entre vehículos ante la previsión de posibles lluvias.
Completamos la información en el centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid, con la mirada puesta sobre todo en esa manifestación de taxistas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se desarrolla la manifestación por la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V y Paseo del Prado. Hay cortes y desvíos de tráfico en ese entorno de la Glorieta y también en las calles inmediatas, en la zona inmediata del Paseo del Prado, entre la Glorieta de Carlos V y la Plaza de Cánovas del Castillo. También hay desvíos a la altura de la Plaza de las Cibeles y en la zona del Paseo de Recoletos con la Plaza de Colón. Recordamos que es muy, muy aconsejable hoy dejar el coche en casa y moverse en transporte público. El metro es una buena alternativa para el centro de la ciudad.
Así concluimos. Más noticias a la una. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Doce y seis minutos de la mañana, continúan en las sintonías de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y seguimos en este programa, Buenos Días Madrid, acompañándoles hasta la una. Y bueno, cuando a esta hora, ya saben, vivimos un miércoles un poquito complicado como consecuencia de esa huelga de 24 horas que podría ser indefinida de los taxistas que se, además se están manifestando en Madrid y están causando pues ciertamente problemas de movilidad. Pero ese es uno de los asuntos principales del día, pero estamos pendientes de esos otros que nosotros también bueno, pues tenemos en cuenta y que nuestra compañera Carmen Tejeda busca en las redes sociales.
Seguro que también lo de los taxis se refleja en algún...
¿Era trending topic?
Sí,
a ver, cuéntanos.
Sí, es trending topic, es de los que más se habla hoy. Del taxi, claro. De todas, de ese pago de 24 horas, se habla de Uber, se habla de Cabify, se habla muchísimo del taxi. Y se dice todo a favor, en contra, mucha gente hay que protesta. Bueno, están subiendo fotos, es lo que más se está moviendo hoy. En menor medida se habla del pueblo palestino, porque es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, porque hace 50 años de la primera ocupación israelí del 67 que dio lugar a la primera intifada. Se habla de otras cosas también un poquito más suaves. Por ejemplo, se habla de si se parecen Meghan Markle, la prometida de Harry, el
príncipe. A Begoña Villacís, justamente. Ambos son gemelas, o sea, son iguales, se parecen muchísimo.
Que tienen hasta los mismos gestos.
Es que Begoña Villacís hasta lo ha puesto en su cuenta de Twitter, lo he visto yo también. Es súper gracioso, se parece muchísimo.
Está escalando puestos en las redes sociales para ser trending topic, porque la verdad es que son iguales. Oye, el príncipe Harry tendría que venir a España y tendríamos que presentársela.
Para liarla.
Bueno, casi mejor no. Se habla de esa guerra entre marcas, el anuncio de Motorola que se burla de un anuncio de Samsung que se burlaba a su vez de un anuncio del iPhone.
Uy, yo me he perdido.
O sea, estamos gritando el ritmo. O sea, Motorola se burla de Samsung que se burlaba del iPhone. De aquí está todo el mundo a ver quién parodia más al anterior.
No me acuerdo yo de ninguno de los anuncios, así que claro, por eso no.
Estos son anuncios, están ahí todos en YouTube. El último, este de Motorola, es un tipo que lleva un iPhone X y tiene un peinado que en su parte superior es como el del teléfono, con esa franja negra que tiene arriba el iPhone X, que la han criticado mucho. Bueno, pues,
ahora lo busco.
Guerra entre marcas. Cosas raras por la red. Que es terreno abonado para cosas raras. La insólita historia del hombre más viejo de Japón.
¿Qué dicen?
Pues que este señor iba camino de batir todos los récords de longevidad. Cumplía 111 años. Y las autoridades acudieron a su casa de Tokio para felicitarle.
Y le pidieron el DNI.
No llegaron a ello, porque cuando consiguieron entrar estaba muerto.
¡Ay, madre!
Llevaba 30 años muerto.
¿30 años? Y nadie le había dicho ni mu.
Ni mu. Estaba el hombre momificado en su cama con su pijamita.
¡Ay, pobre!
Los análisis concluyeron que había muerto 30 años atrás, con 79 años. O sea, que no era el hombre más viejo del mundo.
Pues igual le han estado pagando la pensión y eso es...
Todo estaba en regla. Todo estaba en regla. Empezaron a sospechar unos días antes cuando le llamaron por teléfono para decirle, oye, que vamos a ir a darle un homenaje. Y entonces no contestaba el teléfono.
Me parece surrealista. Pero, pues, por cierto, pues, de Japón hay otra historia que he visto también yo esta mañana en Twitter. No sé si la has visto. Un bulo, absoluto bulo, ya lo aclaro antes de contar la historia, que decía que en algún restaurante de Japón, de las afueras de Tokio y tal, se servía carne humana. Y que incluso había gente que pagaba, pues eso, una pasta por eso. Es mentira, ¿eh? Ya que lo sepan. Un bulo.
Ya, lo que pasa es que ahí la imaginación tiene un momento ahí duro, ¿eh? Cuando eso se cuenta, ¿eh?
Ya, me he acordado por lo que has dicho de Japón, ¿eh? No pretendía yo contar esto así, sino...
Es que Japón es una fuente inagotable. Sí. Y ya termino rápidamente. Si alguien no está contento en su casa, oferta de trabajo. Un pequeño pueblo en Suiza, en medio de los Alpes, a 1.300 pies de metros de altura. Mira qué bien. Qué bonito todo. Muy bonito paisaje paradisíaco. Ofrece 60.000 euros a familias que se muden a él porque solo tiene 200 habitantes y se está desapareciendo el pueblo. Condiciones: ser menores de 45 años, comprometerte a estar en el pueblo un mínimo de 10 años y comprar una casa que como mínimo valen 170.000 euros.
Oye, muchas condiciones para cobrarte luego 170.000 euros, ¿no?
Es que son suizos. Son suizos. Son así.
Tienes que comprometer a vivir ahí y le has comprado la casa. A mí me parece un poco heavy.
Y si tienes 46 años ya no vales.
Aquí en algunos sitios han hecho eso, pero regalándote la casa. Ahí sí que te pueden obligar, entre comillas, ¿no?
Espero que son suizos.
¿Tú, Alipio, te irías?
No sé, me lo tendría que pensar mucho.
Es que con esos precios que tiene
Alipio,
el pueblo,
le encanta Suiza, pero si, mira, ni Alipio se iría, fíjate.
Vamos, te compras una casa en el centro de Madrid.
Y otra cosa son los suizos.
Exactamente. Y por último, se habla mucho de Amazon Flex, un nuevo servicio de Amazon que va a llegar a España dentro de poco. Está en fase de lanzamiento. Cualquier autónomo que tenga un móvil con Android o con iOS, o sea, cualquier móvil, puedes convertirte en repartidor de Amazon, llegas, te dan el paquete a entregar, 14 euros por hora.
14 euros
esto
por hora.
Esto es, aquí, la polémica viene con este tema, ¿eh?
Ah, ese es el...
La polémica
el
viene, esto...
De la cuestión.
Han anunciado que viene a España, ya veremos cuando llega, qué ocurre. De momento está en Estados Unidos. Claro que 14 euros por hora, con tasa de autónomo, no es buen negocio.
No.
¿Nos cuento más? Venga.
Vale, pues nada, ala.
Hasta luego.
Adiós,
muy bien,
Carmen.
Venga, hasta luego, Carmen.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
12 y 13 minutos de la mañana y bueno, se lo avanzábamos al inicio de este programa. Hoy se acaban ya de conocer los resultados de los hospitales con mejor reputación en nuestro país. Habitualmente los hospitales madrileños solemos estar bien parados. En el top 5, habitualmente el año pasado teníamos 3 hospitales. El primero y más valorado, mejor valorado, con mejor reputación era el Hospital La Paz, pero eso era el año pasado. Este año no sabemos, es la cuarta edición de este ranking de reputación sanitaria de los hospitales en nuestro país, el único que hay independiente, y queremos saber los datos. Nuestra compañera Gloria Talavera pues los tiene fresquitos. Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Y la tendencia continúa. La Paz se sitúa bien en el primer lugar de este ranking. Me lo acaba de confirmar José María Sansegundo, que es el director de este monitor de reputación sanitaria en su cuarta edición, decíamos, Madrid. Muy bien. Afortunadamente para todos los que vivimos aquí, buenos días.
Buenos días. Yo creo que Madrid es excelente, ¿no? Aunque no sea un eslogan. La realidad es que los madrileños pues están orgullosos de su sanidad, y puesto que tienen a 6 de los 10 hospitales con mejor reputación ubicados aquí y más de 20 hospitales entre los 100 mejores, ¿no? Sin duda es una excelente noticia para todos.
Vamos a recordar cómo ha salido ese ranking en cuanto a los hospitales, por lo tanto, madrileños. El primero, La Paz, y a continuación...
Pues en segundo lugar es el Clínic de Barcelona, el tercer es el Gregorio Marañón, el cuarto es el 12 de octubre y el quinto es un catalán, que es el Valdebrón.
Un análisis que se hace con un trabajo intenso desde hace 6 meses. ¿Y quién participa? ¿A quién se encuesta?
Bueno, pues este es un estudio que tenemos en cuenta dos perspectivas: la opinión de los profesionales, la opinión experta de los que trabajan en la sanidad, en primer lugar, y en segundo lugar, la realidad de los hospitales. Entonces, hacemos 5.261 encuestas a profesionales sanitarios y analizamos la realidad de los 100 hospitales. Cerca de 1.100 indicadores objetivos de calidad y gestión clínica son analizados para evaluar realmente cuáles son los hospitales con mejor reputación.
Y este año, como novedad, se ha querido también incluir la opinión de los gerentes y de los directivos de esos hospitales.
Claro, claro. 108 gerentes y directivos forman ya parte de nuestro sistema de evaluación, porque ellos dirigen los hospitales y ellos saben perfectamente quiénes son los mejores hospitales. Y hay un reconocimiento también importante de los gerentes y directivos para los hospitales madrileños.
¿Y qué tiene La Paz para liderar el ranking? ¿Qué se está evaluando y por qué lo consigue, decíamos?
Bueno, pues yo creo que lo que tienen fundamentalmente es buenos profesionales, buenos equipos y buena innovación. Esos son los tres ejes, que determinan el liderazgo de La Paz.
Porque decíamos además, se están evaluando muchos servicios clínicos, y en este caso podríamos decir que el Hospital Madrileño lidera el ranking en 12 servicios clínicos de los 22 analizados. Esos son datos muy positivos.
Así es, La Paz es una referencia para 12 especialidades médicas, para 12 grandes especialidades médicas. El Gregorio Marañón es para 4 y el 12 de octubre son para 2. Por tanto, 6 y 12, 18 especialidades médicas. Cuando uno quiere ser tratado por los mejores, debe ponerse en manos de la sanidad madrileña.
Otra de las cuestiones, es tan amplio este estudio que la segunda fase, la que hace referencia, por ejemplo, a los fármacos, a los laboratorios, incluso a los medicamentos más innovadores y las compañías de seguro de salud, se darán la próxima semana.
El día 14, dentro de 15 días. Exactamente, daremos a conocer los mejores laboratorios, los mejores medicamentos, las mejores aseguradoras médicas y las mejores compañías de productos sanitarios.
Alipio Begoña, José María Sansegundo os escucha por si tenéis alguna duda, pero decíamos los datos muy positivos para nuestros centros sanitarios. Tenemos que dar la enhorabuena al Hospital de La Paz, que mantiene, decíamos, esa tendencia.
Desde luego. A mí me gustaría hacer una pregunta que, en fin, como vivimos de la comunicación, nos interesan de forma muy especial los gabinetes de comunicación o los responsables de comunicación de los mejores hospitales españoles. Por saber también cuáles son aquellos en los que, en fin, esa labor de comunicación, de divulgación, de contacto con los medios es mejor. Y eso es fundamental porque gracias muchas veces a través de los medios de comunicación es como los ciudadanos se informan de los asuntos que tienen que ver con la salud. Y es fundamental los gabinetes de comunicación de los hospitales. ¿Quién se lleva la palma en este sentido y si la sanidad comunidad madrileña está en línea con los mejores o no?
Bueno, pues una vez más tenemos a tres entre los cinco mejores. Enhorabuena al equipo de comunicación de La Paz. Es el líder sin referencia en la comunicación sanitaria de hospitales. También, y una atención especial al Clínico San Carlos y al Gregorio Marañón. Tres equipos de comunicación que lideran la comunicación, y no se puede entender la reputación de un hospital sin los equipos de comunicación.
Y otra cuestión más a José María San Segundo, también, por si los oyentes tienen curiosidad, ¿se conoce el ranking de los centros privados?
Se conoce el ranking de los centros privados, y los dos que dominan, los que dominan el ranking claramente son hospitales de Madrid, como es Quirón Madrid y HM San Chinarro. Son los dos hospitales con mejor reputación en la Comunidad de Madrid.
Los datos que arroja, como decíamos, este estudio, donde la muestra este año además se ha duplicado entre todas las personas a las que se ha consultado, decíamos, médicos de medicina familiar, enfermeros, asociaciones de pacientes, periodistas, informadores de la salud y, como novedad, esos directivos y gerentes de los centros hospitalarios que también han querido aportar su impresión o, por lo menos, su opinión sobre su valoración. Alipio Begoña, no sé si tenéis alguna duda más.
Pues nada, de momento nos quedamos con eso. Estamos de enhorabuena en cuanto a la sanidad madrileña, así que nada, enhorabuena a los que han tenido mejor reputación, y muchos de ellos, afortunadamente, son hospitales de Madrid. Muchísimas gracias.
Enhorabuena a todos los madrileños, gracias.
Eso es, gracias.
Sí, porque no es que den ganas de ponerse malo ni nada por el estilo, pero da tranquilidad saber que tenemos unos profesionales y unos centros
estamos en buenas manos.
Si ocurre lo peor.
Desde luego. 12 y 19 minutos.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmich.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Pues son las 12 y 20 minutos de la mañana. Y seguimos adelante con asuntos, con temas de actualidad y con cosas que nos interesan a todos, porque intervienen en nuestras relaciones personales y sobre todo en cómo nos sentimos en nuestro día a día. Y hay mucha gente para quienes la inseguridad pues es un auténtico problema, Alipio.
Pues la verdad es que sí, y ese es un asunto que nosotros, los especialistas con los que consultamos seguramente que nos puedan echar una mano. Y como siempre, en este caso, cada miércoles consultamos con María Jesús Álava Reyes. Muy buenos días.
Muy buenos días a los dos.
Hola.
Bueno, encantada. Vamos a ver. María Jesús, hablamos de inseguridad. ¿Qué cosas son las que habitualmente pueden generar esa emoción, esa manera de afrontar las cosas?
Bueno, es verdad que depende un poquito de las personas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, pues un mal resultado en el trabajo, una crítica de alguien importante para nosotros o la infidelidad de la persona a quien queremos. Cualquier experiencia, cualquier frustración que hayamos podido tener nos puede llenar de inseguridad. Pero es verdad que hay personas que se han sentido inseguras toda la vida. Es decir, que comentas y dices, bueno, pero si esto no hay nada específico, si desde que eran pequeños o pequeñas ya actuaban con mucha inseguridad, ¿no? Y a todos nos puede llamar la atención comprobar hasta qué punto le pueden pasar a personas que las vemos incluso muy seguras en alguna faceta de su vida, pues en el trabajo, con los hijos, y a la hora de comprar, no sé, una lavadora, unas cortinas, cualquier cosa, se sienten como si estuvieran ante un auténtico drama, ¿no? Es decir, hay personas que son inseguras en general y hay personas que tienen la inseguridad en determinados puntos muy específicos, ¿no? Pues hablar en público, por ejemplo, pues es algo que la mayoría de la gente le da como una cierta inseguridad.
Claro, una cosa es indecisión, lo que decías tú, ¿no? Del tema de la lavadora, porque te da la sensación de que vas a meter la pata probablemente, a lo mejor. Claro. Y otra cosa es esa inseguridad. Pero, ¿reaccionamos todos igual cuando nos sentimos así, con esa inseguridad?
La verdad es que en ese sentido, ¿no? Es decir, hay quien tienden a evitar las situaciones en las que se sienten inseguros, y normalmente se trata de personas solitarias, ¿no? Personas que con frecuencia experimentan miedo ante la posibilidad de ser rechazadas o de cometer errores, y son personas que están convencidas de que las cosas no van a salirles bien, y entonces prefieren no tentar a la suerte. Entonces ellos lo que hacen es que lo evitan. En otros casos, la sensación de incompetencia es general. Y no importa lo que tengan que hacer o a lo que se tienen que enfrentar, ¿no? Son personas que se sienten incapaces de hacerlo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues terminan siendo muy sumisos, muy dependientes, tienden a buscar el apoyo de otras personas a las que consideran más capaces y seguras, y cuando las encuentran, pues normalmente hacen grandes esfuerzos o importantes sacrificios para permanecer a su lado. Y por último, tendríamos un poquito el grupo formado por aquellos que ante su falta de confianza actúan de forma preventiva, es decir, se fían poco de sí mismos, por ejemplo, de su memoria, de su capacidad para resolver o reaccionar ante situaciones difíciles, y son esas personas que dedican millones de tiempo para preparar, planificar, corregir, repetir, intentar controlar todo aquello que piensan que podría salirles mal. Bueno, son unas personas que hacen una gestión de su vida tremenda, pero es verdad que la forma en que reaccionemos cuando nos sintamos inseguros va a depender en gran medida de la manera en que podamos recuperar o no nuestra confianza.
Uh-huh. Y si no estamos, o sea, quien esté escuchando, ¿no? Y de repente dice, pues yo sí, estoy en esa categoría, digamos, de gente que se ha seguido o que se ha sentido insegura mucha parte de su vida o en muchas situaciones, ¿se puede cambiar?
Sí, se puede cambiar, y tú fíjate, para ello hay que empezar asumiendo como tres principios que son muy importantes. La primera es que a veces las cosas no salen como esperábamos o como nos gustaría. La segunda es que la mayor parte de los casos este hecho ni es terrible, ni horroroso, ni tan siquiera negativo. Y la tercera es que casi siempre, con independencia de la gravedad de la situación, hay algo que podemos cambiar. Incluso en ocasiones podemos negociar con nuestro entorno para resolver pues un problema que nos preocupe, y podemos hacerlo de forma razonablemente eficaz. Cuando hemos asumido estas realidades, ya podemos empezar a trabajar de forma muy clara nuestra inseguridad.
Y una cuestión, sí, eso, ¿cómo se hace eso?
¿Cómo lo hacemos? Efectivamente. Bueno, a ver, tenemos que ser conscientes que de la búsqueda de la confianza en uno mismo puede ser una experiencia muy desconcertante. Es decir, muchísimas personas no saben muy bien por dónde empezar, ¿no? Las personas incluso que llevan tiempo intentándolo, con frecuencia se sienten como una mezcla de impaciencia, de desesperanza, ¿no? Que es muy característica. Bueno, afortunadamente podemos recuperar esta confianza, y lo único que necesitamos es aplicar un poco una estrategia adecuada, y eso sí, desarrollar una serie de herramientas que nos permitan alcanzar nuestro objetivo. Vamos a intentar ser más pragmáticos. Mirar, cuando una persona se siente insegura, lo primero que tiene que hacer es, voy a ver qué meta tengo, cuál es lo primero que voy a intentar conseguir. Bien, y a partir de ahí, cuál es el paso fundamental que tengo que dar para conseguir estar más seguro. Bien, lo siguiente será, una vez que he establecido la meta y el primer paso, voy a ir hacia la acción. Al principio, entonces, lo que vamos a hacer es, la persona se va a poner cosas, digamos, sencillitas, cada vez lo va haciendo un poquito más complejo, pero cosas que aunque le cueste, sabe que con un pequeño empujón va a empezar haciéndolas y va a empezar a coger como cierta seguridad, ¿no? Bueno, un factor esencial, si nos cuesta decidir, por ejemplo, que le pasa a mucha gente, que dice, bueno, ¿y cómo hago que estoy tanto tiempo ahí dándole vueltas? Es el tema del tiempo. Fijaros, Alipio y Begoña, acortar el tiempo para tomar decisiones, es decir, bueno, tengo 5 minutos, no más, puede parecer una barbaridad a algunos oyentes, ¿no? Pero tengo 5 minutos y voy a tomar la decisión que sea en estos 5 minutos. Eso es fundamental, es decir, cuanto más acortemos el tiempo, más nos empujamos a la acción, menos dejamos las cosas para más adelante, ¿no? Y lo último y definitivo para realmente conseguir sentirnos más seguros, nos tenemos que quitar la culpa. Es decir, si nos liberamos, si no nos sentimos culpables porque las cosas no hayan salido pues todo lo bien que a nosotros nos hubiera gustado y tal, bueno, no pasa nada. Son pasos que tienes que dar, no salimos enseñados.
Ningún drama tampoco,
efectivamente,
¿no?
No tiene que ser ningún drama. Es decir, cuando nos sentimos inseguros no podemos pensar que tenemos que permanecer quietos, sin actuar, hasta que un día de repente, sin más, nos va a llegar la seguridad. Eso es imposible.
Has dicho una cosa, es que si no se me va a olvidar, que tengo muy mala cabeza y quiero pedirte el favor, porque esta es una cosa que sí me pasa a mí, que es, dices, dejar las cosas para más adelante, ese miedo y tal. Tienes que hablar un día de eso, ¿no? De los procrastinadores,
muy
de esta
bien.
Gente que dejamos las cosas siempre porque nos cuesta hacerlas, luego nos sentimos fenomenal cuando las hacemos, pero claro. Tienes que hablar de eso porque me estoy dando cuenta de que es un problema que afecta a mucha gente.
Sin duda, porque es como una disculpa a nosotros mismos, sí. ¿No? Bueno, ya lo haremos y tal, y una disculpa también de cara a los demás. No te enfrentas a algo, le dices que sí, sabiendo que no tienes pues poca intención, o incluso creyéndote que lo vas a hacer, pero en la medida que nos va costando, lo vamos dejando, y desde luego para la persona que sufre un poquito esa procrastinación resulta tremendo, pero para la gente que está alrededor es un auténtico dolor. La inseguridad, como los miedos, desde la psicología sabemos que si empezamos a actuar, la seguridad va a llegar a nuestras vidas. Si no, lo vamos a seguir posponiendo.
Vale, pues ya está. Yo me apuntaré, porque además son propósitos estos de nuevo año, ¿sabes?
Claro,
para el 2018 y tú tienes que echarnos una mano.
Sin duda, nos ponemos a ello.
Una cosa, María Jesús, ¿y vale, cómo pues. Se puede, en fin, podemos hacer algo para educar en la seguridad, en ese sentido, para que desde pequeños podamos, en fin, hacer que nuestros hijos no tengan tantas dudas más allá, digamos, de las razonables.
Sin duda, es decir, podemos hacer que sean mucho más autónomos y más seguros. Claro. Y fijaros, en este punto es fundamental, además, todos va a haber cosas que se nos van a dar mejor y otras peor. Lo que tenemos que hacer con los críos desde pequeños es que no sientan esa diferencia. Es decir, que sientan la aceptación, que hay cosas que cuando se les dan un poquito a regular, te rías con ellos y les dices, bueno, pues esto es como cantar, que ya sabes que yo cantar o dibujar se me da fatal. En el momento que le quitemos importancia a aquellas cosas que se nos dan peor, el niño entonces no empieza a sentirse inseguro, lo empieza a vivir como algo muy natural. Y luego, por otra parte, para que una persona se sienta segura, lo que tiene que tener es mucha aceptación por nuestra parte, y esto desde pequeños. Aceptación quiere decir, ¿cómo me gusta lo que estás haciendo? Me ha parecido fantástico lo que acabas de decir, no sé qué. ¿Qué hábil eres en tal cosa? Es decir, siempre que sienta un poco que no estamos cuestionando cómo es, lo que sea, ¿no? Lo que sea, lo que haga, nos es absolutamente igual. Y siempre, la confianza se trabaja después de los fallos, muy bien. Imagínate, ¿no? Acaba de tener un fallo, algo que ha salido fatal, y en ese momento, de nuevo, siempre es muchísimo sentido del humor, esto nos viene también a los adultos en esos momentos, y diciéndole, bueno, está claro que la próxima vez nos puede salir un poquito mejor y tal. Ah, pero seguro que lo vamos a conseguir. Tenemos que quitarle fuerza, de verdad, tenemos que quitarle toda la parte negativa de los posibles errores y fallos, sabiendo que van a ser, y demostrarle constantemente las cosas que nos gustan. Un niño, es verdad que hay niños que nacen como más vulnerables, por así decir, ¿no? Y mucho más pendientes de lo que puedan hacer más. Pero es tan moldeable por el ambiente que te da una pena cuando ves un niño inseguro y dices, a ver, vamos a ver los padres, vamos a ver un poquito con los educadores, ya veréis cómo conseguimos cambiarlo. Y se cambia, ¿eh? Cuanto más pequeños empecemos, muchísimo antes, nos quitamos dramas posteriormente.
Mejor, siempre todo mejor. Cuanto antes
sin duda.
Sin duda.
Se termine con un problema, muchísimo mejor. Pues María Jesús, muchísimas gracias como siempre por esos consejos que ayudan mucho, mucho.
Sin duda. Y empujemos, es decir, que nuestros oyentes tengan muy claro que hay que pasar a la acción, que no ocurre nada, que vamos aprendiendo, que la mente es como un entrenamiento, un musculito que tenemos que ir cogiendo y entrenándole. Bueno, pues vamos a pasar a la acción. Y cuando vences esa inseguridad, es una satisfacción la que sientes, digamos, de las cosas que nos dan más felicidad en la vida.
Claro que sí.
Pues nada, nos quedamos con esos consejos, María Jesús Álava. Muchísimas gracias.
Nos vemos el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.
Un abrazo.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, los 16avos de final de la competición del caos se siguen resolviendo en Onda Madrid con la narración del partido Atlético de Madrid-Elche. Y mañana, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Son las 12 y 34 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid y seguimos en este programa, Buenos Días Madrid, acompañándoles y entreteniéndoles la mañana. Y como les decimos al inicio del mismo, a eso de las 8 de la mañana, para el final, en fin, pues hacemos como los buenos fuegos artificiales que tienen la traca final, ¿no? Bueno, pues la traca final de hoy llega de la mano de nuestro compañero Sergio Martín Romo y además con un musical espectacular. Sergio, buenos días.
Alicio, muy buena, Begoña. La traca suena, lo estáis escuchando, ¿no? A claqué, momento...
A claqué rabioso.
Rabioso, sí, momento aquí de enfado, de sacar toda la angustia que uno lleva adentro. Momento también que nos deja disfrutando en nuestra butaca del musical Billy Elliot en Madrid. Billy Elliot se enfada, pero también está muy enfadado en este montaje, él es muy para adentro también, el hermano de Billy Elliot, Tony, que es Adrián Lastra, que ha venido a vernos esta mañana. Adrián, muy buenas.
¿Qué tal? Bienvenido.
Buenas, muy
¿qué
bien.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer estar aquí con vosotros.
Decíamos este momento de Billy Elliot, tanto en la peli como en el musical. Esto es fragmento del musical, sonido del musical. Billy Elliot, cuando él saca toda su rabia. Pero Tony también tiene mucha rabia contenida que canaliza de diferente manera.
Sí, él lo que pasa es que no canaliza la rabia.
Él lo que pasa ¿Es para adentro o qué?
No, él suelta la rabia y fuera, ya
él
está.
Él es más burro, más básico.
Sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Él no tiene, ¿cómo se dice? No tiene filtros a la hora de querer expresar algo, una impotencia, una rabia, una ira. Nunca puede expresar un cariño porque es algo que nunca lo tiene en su vida, sobre todo por la falta de la figura materna que no está desde hace 3 años en su vida, entonces es algo que él echa mucho en falta, el ver cambiar tanto a su padre y de repente que su hermano quiera ser bailarín en esa época.
Oye,
en el 84.
Yo no sé si convendría, porque yo creo que los que estamos aquí hemos visto todos la película Billy Elliot, pero a lo mejor hay alguien en casa que no ha visto la película, a lo mejor poner un poquito en antecedentes.
Vamos,
¿no?,
a ir por partes, y lo vamos a hacer con la ayuda de Adrián, que él es un todoterreno en esto de los musicales. Vamos a hablar también de la evolución de los musicales desde que tú comenzaste hasta que te ha llegado este regalito del personaje de musical, que yo así lo veo. A Billy Elliot conocimos a este chaval del norte de Inglaterra hace ya unos años, gracias a la peli, al cine, un chaval que, al igual que en este montaje, en esta adaptación, pues soñaba con bailar. Él quería bailar, él vivía rodeado de un mundo de, bueno, con su padre, con su hermano, de mineros. Estamos en 1940. 84, más o menos. Margaret Thatcher tenía parte de la sociedad en contra, reivindicando sus derechos. Y él, pues no quería ser minero. Él quería... Se le despierta el gusanillo del baile y él quiere bailar. Ese es el punto de partida, ¿no, Adrián de Villiers?
Total, sí. A partir de ahí empiezan a surgir como las dos historias que hay en el musical, que es la historia de Billy con el tema del baile y la historia de las minas, del querer... De que, bueno, el Maggie Thatcher quiere cerrar todas las minas, de todos los mineros reivindicando esa huelga para poder tener un futuro mejor, una vida mejor. Algo que finalmente pues es muy muy difícil de conseguir cuando estás hablando de los poderes a los que tú no puedes nunca alcanzar, como nos pasa hoy por hoy en la sociedad. Uh-huh. Obvio. Uh-huh.
Por eso decíamos que la historia de Billy Elliot es una historia de sueños, de superación y también de lucha personal de cada uno de los personajes y también de lucha colectiva de una sociedad.
Sí, sí, está claro. Sí. O sea, para mí lo más importante de la historia que cuenta este musical es el que los sueños no son sueños. O sea, que los sueños pueden ser realidad si tú quieres luchar y tú tienes la pasión que tienes que tener para conseguir eso. También lo llevo mucho a mi vida. O sea, cada vez que yo veo lo de Billy Elliot es la pura realidad. Es lo que le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo lo que hace es como es complicado, no voy a luchar por
él. Lo dejamos.
No, pero no, hay que luchar por los sueños. Es que no existen sueños grandes, no existen sueños imposibles. Nada es imposible en esta vida, nada. Yo creo que no. Entonces, si tú eres el que te dice que eres imposible, está claro que nunca lo vas a conseguir. Pero por mucho que tu padre, tu madre, tu mejor amigo, tu pareja te diga no, es que eso no puedes conseguirlo, no te preocupes, que si no lo consigo, ya me daré yo cuenta.
Lo que pasa es que además en Billy Elliot pasa una cosa mejor aún, y es que cuando tú tienes pues eso, todo en contra, ¿no? La gente con la que vives, a la que quieres, tu familia, la sociedad, todo en contra de lo que tú quieres, pues es muy duro. Pero es que en Billy Elliot te das cuenta de que no toda la gente luego es tan dura, de que no todo es tan difícil y de que todos nos podemos entender, y que sobre todo si en una familia, si te quiere, la gente que te quiere va a acabar aceptando que tú vas a tener un sueño y que lo tienes que cumplir.
Obvio, y eso pasa en las mejores familias, o sea, eso pasa en hoy por hoy, ¿sabes? Que mucha gente quiere ser bailarín, mucha gente quiere ser actor o cantante, y entonces está la familia, los amigos, ¿de dónde vas a meterte en ese berenjenal, ¿no? A mí me decían en el mundo de la farándula. ¿Cómo te vas a meter en el mundo del faranduleo? Yo no sé qué es el mundo del faranduleo. Yo lo único que sé es que quiero subirme a un escenario y quiero cantar. Ya está. Eso es lo único que sé y lo único que quiero. Y a partir de ahí, todo viene rodado. Si quieres conseguirlo, si tienes el talento, si tienes el duende, que se le llama, que es la magia del estómago.
Y también depende de las personas que te encuentres en tu camino. We weren't born to stand still in a question of will. Gotta move, it's a fact. You were born to react. You were made to behave like you will in the grave. When the music is played, your soul will be swayed and your feet, they will move. Claro, porque Billy se encuentra a la señorita Wilkinson, cambia su vida, le despierta, en este caso a Natalia Millán.
Sí.
Y también es un poquito, ¿no?, de quién tira de ti en ese momento.
¿De Billy?
De Billy, o en tu caso, ¿no, Adrián? Decir, pues dices, los sueños siempre, yo creía que quería dedicarme a esto, pero siempre la gente que se te cruza en tu camino es muy importante para la que te dice que no, como la que te dice que el sueño se puede cumplir.
Hombre, por supuesto, ¿no? La que te coge, pues siempre hay momentos en esta vida donde te caes en agujeros y siempre es muy bueno cuando alguien te coge de la mano diciendo, no, tú tira para arriba, que sí puedes hacerlo, coño. Y este es el caso que le pasa a Billy con la señora Wilkinson, que él se lo encuentra como por una casualidad de la vida, de que él está terminando una clase de boxeo que ha llegado tarde por tener que cuidar de su abuela, y cuando se va a ir el profesor dice, tú te tienes que quedar aquí dando un poquito al saco, y cuando antes de que te vayas dale esto a la señora Wilkinson. Él no tiene ni idea, el niño, quién es la señora Wilkinson. Todo el pueblo sabemos quién es porque la profesora que da clases en el centro social a las niñas, y fíjate, eso le cambia la vida cuando de repente ve a todo ese grupo de niñas, a esa profesora con ese casi amargamiento, pero algo tiene dentro de ella que le hubiese encantado poder ser bailarina profesional, poder subir un escenario, poder ponerse un tutú. Entonces lo que ve en Billy es lo que yo quería ser y no he podido, lo estoy viendo reflejado en mí ahora mismo, en un niño de 12 años.
Porque además las niñas que están allí recibiendo las clases se supone que están allí porque les toca, no les apetece nada o lo hacen sin ninguna vocación.
Toca,
¿no?,
por ser niña también, sí, igual, sí, que
claro,
los que vocean por ser niño.
Exactamente. O a lo mejor la que está ahí, es muy gracioso porque hay una que se llama, un personaje que se llama Susan, que es la que más energía tiene de todas las niñas, pero la pobre
Noda.
Que la, ella, todas las niñas que hacen de Susan, he de decir que todo el elenco de las niñas son bailarinas, son gente que se está, que lleva muchos años en el conservatorio. Lo que pasa es que hacen que lo hacen mal.
Claro.
¿Les tiene que dar una rabia?
Claro, cuando te toca hacer cualquier variación y te toca hacerlo mal porque te toca por coro y por personaje. Hostia, pero ellas son,
claro.
¿Sabes? Ellas claro, saben claro. hacerlo perfectamente.
Dice, me subo a un escenario y encima que parezca que no sé. Después de lo que hago bien en las clases, ¿no?
Pero,
qué penita.
Joder, el personaje de Susan es un bombón. Todo el mundo se queda con ese personaje que es... Tiene como dos momentos, pero si tú eres observador a la hora de ver un show, te quedas con esa niña, te quedas con ese personaje, porque es, o sea, es de verdad de enamorarte y de querer llevarte a la casa.
Yo creo que es mucha caja de bombones, ¿eh? Hay muchos personajes bombón en Billy Elliot que te enamora. Ahí está Michael, el amigo de Billy, que también es para envolverlo.
Claro, es el bombón, es, para mí es el bombón de la obra.
La gran sorpresa, ¿no? Es decir, como personaje me refiero.
Pero fíjate, porque
tú esperas que Billy Elliot vaya a brillar, evidentemente que brilla,
hombre,
pero claro.
Obvio, claro.
Porque
claro
es el protagonista, sí. Es lo que se nos vende, es la imagen, pero claro, te encuentras con Michael que a lo mejor no te lo esperabas encontrarlo de aquella manera.
Y encima, fíjate, Michael tiene en el primer acto que tendrá una dos escenas, en el segundo acto tendrá otras dos más, pero se lleva la función. Está claro que todo el mundo se queda con Billy porque es Billy y Elliot, es el protagonista de la historia, pero el personaje de Michael, muchos compañeros que vienen a ver la función y muchos amigos es de, ya, yo he alucinado, el que hace Billy es una barbaridad.
¿Quién hace de Michael, por cierto?
Son seis
Michael diferentes.
Claro,
esto es lo bueno, que uno puede ir a ver al musical varias veces porque también vas a ver a distintos actores en diferentes papeles.
Y cada función es diferente, ¿eh? Claro. Sí, sí, da igual, como tú te encuentres un Michael y a un Billy diferente a la función anterior, la función cambia. Por energías, por formas, porque son otros niños, porque no todos los niños lo hacen igual, porque hay uno que tiene una voz así, otro que le ha cambiado la voz, con lo cual la partitura se tiene que bajar un poquito de tonalidad, entonces todo cambia.